El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Los jugadores de la selección ya están de vacaciones y antes de irse han escrito lo que mejor les ha parecido en las redes sociales. Ahora la actividad se desplaza del campo a los despachos, más concretamente al despacho de Luis Rubiales, que desde ayer busca seleccionador. Hierro no va a seguir, cambiará el técnico y quizá también el estilo. Quique Sánchez Flores, Luis Enrique y Michel, terna de candidatos que maneja a esta hora el presidente de la federación. La decisión en las próximas horas, tal vez antes de que acabe esta misma semana. Es martes 3 de julio, Ignacio Cerezo realiza y Carlos Sánchez Blas coordina. Hasta las 2, hablamos de deporte en Onda Madrid. Enseguida hablamos del Mundial y del mercado, que con España ya eliminada ha entrado en ebullición, pero antes, a esta hora nos acercamos a un acontecimiento en directo en la sala de prensa del pabellón de baloncesto de Valdebebas, puesta en escena de la renovación de Rudy Fernández con el Real Madrid. Hola Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y una sala de prensa que la verdad, se está quedando pequeña. Cuento hasta 10 cámaras, muchos compañeros. Y bueno, hasta ahora todavía seguimos esperando a Rudy Fernández. La presentación del acuerdo de renovación por 2 temporadas va a comenzar con un pequeño retraso. Rudy, recordemos, firma hasta 2020 y serán 8 las temporadas vistiendo la camiseta del Real Madrid.
Rudy, 2 años más de blanco. Hasta ahora, Nacho.
Hasta ahora.
Vamos con lo nuestro. Desastres como el de este verano pasan factura. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ahora todo está en cuestión en la selección, hasta el estilo del que tanto hemos presumido en los últimos 10 años.
Desde luego, simplemente viendo esa terna de candidatos que en principio de ellos debe salir el sustituto de Julen Lopetegui y de Fernando Hierro para el próximo proyecto futuro de la selección española, deja bien a las claras que el estilo evidentemente también está en discusión, porque Michel seguramente tiene poco que ver con Quique Sánchez Flores y ambos tampoco tienen mucho que ver con el estilo de Luis Enrique. Estos son los tres nombres que ayer en principio ponía sobre la mesa el propio presidente de la Federación, Luis Rubiales, en el vuelo que desplazaba a la expedición española con varios integrantes de los medios de comunicación, y en ese diálogo, charla informal del presidente con algunos compañeros de la profesión, dejó caer que este es el elegido, que estos son los elegidos, esta es la terna de elegidos, así que entre ellos ya veremos, dependiendo de lo que quieran, para que juegue la selección española.
Ahora entramos en esa terna, pero hay eliminaciones malas, ninguna es buena, y las hay todavía peores. Nuestra solidaridad con el pueblo japonés. Tiene que ser duro, ganar 0-2 a falta de 20 minutos, que te empaten a 2, tener un córner al final para ganar el partido y en la contra, en la última jugada del choque, que te echen del Mundial. Bueno, al final Japón y España están en la misma situación, a ver lo que queda por la televisión. Esa es la terna que decíamos de candidatos, esa es la terna que maneja a esta hora Luis Rubiales. Lo que pasa que tampoco parece que tengan que ver mucho el uno con el otro, ¿no? No parece que haya un rumbo muy definido a partir del cual elegir al entrenador.
No, sobre todo porque tanto personal como futbolísticamente cada uno tiene, sus diferencias evidentemente muy claras. Luis Enrique seguramente es el que mejor currículum tiene de los tres en cuanto a títulos se refiere, porque evidentemente ha trabajado y ha entrenado al Barcelona 3 temporadas con todo lo que ello conlleva. Es el que tiene en ese sentido una capacidad o por lo menos un contacto más directo con grandes estrellas del fútbol mundial. Quique Sánchez Flores probablemente maneje mejor otro tipo de plantillas y otro tipo también de registros futbolísticamente hablando, equipos a lo mejor más compactos y menos brillantes en lo ofensivo. Y Michel, más allá de su gran experiencia, como pueda ser la de Quique Sánchez Flores, que en esto sí que creo yo superan a la de Luis Enrique, bueno, pues tiene todo el bagaje que acumula como exfutbolista grande de la selección española, gran trato y gran relación con todo el entorno de la selección española, que eso es muy importante a la hora de dirigir a España, y se ha visto en los últimos años. Por ahí Luis Enrique flaquea, porque ya sabemos que él tiene, bueno, pues una visión particular de los medios de comunicación y la relación con la prensa nunca ha sido fácil, y por ahí Michel, de los tres, seguramente sería el que sale ganando, aparte de que su estilo futbolísticamente hablando seguramente también es un estilo mucho más vistoso y mucho más de acuerdo con lo que ha venido siendo la España de los últimos años.
Tres entrenadores, tres formas de entender este negocio. En cualquier caso, la idea que tiene Luis Rubiales es que no se demore mucho la decisión. Cierto. Si es posible, incluso antes de que acabe esta misma semana, poder, no digo ya presentar, pero sí tener claro y decidido quién va a ser el nuevo seleccionador, al menos durante los próximos dos años.
Sí, la asamblea de la federación sigue fijada el día 24 de julio, no hay modificación a pesar de que se haya caído España de una manera un tanto prematura del Mundial, o por lo menos cuando no esperábamos que cayera. El caso es que se mantiene, como digo, para el 24 de julio esa asamblea de la Federación Española de Fútbol, y la idea es que en principio, como tú dices, se pueda oficializar y se pueda anunciar antes el nombramiento de nuevo seleccionador. ¿Y qué va a pasar con Fernando Hierro? Que esa es otra de las patas del banco. ¿De qué va a seguir? Ayer ya comentábamos que desde luego ni estaba en los planes del presidente ni tampoco está en los planes de Fernando Hierro continuar en el cargo, pero hay que preguntarle y hay que saber si se mantendría o si a él le apetecería continuar como director deportivo de la federación, que eso es una posibilidad que yo creo que Rubiales sí que contempla y que está ahora mismo en las manos de Fernando Hierro decidir si sigue o si toda esta experiencia le ha quemado demasiado.
Nos encantaría poder estar hablando de Croacia, poder estar hablando de ese choque de cuartos de final de este fin de semana, pero esto es lo que hay y esta es la realidad ahora del fútbol español, o al menos la realidad que hay en la Federación Española de Fútbol. Está claro que algo falla, y si a estas alturas seguimos echando de menos, por ejemplo, a Casillas, es que la cosa no ha ido bien. El capitán que sale en la foto de todos nuestros éxitos también ha valorado el fiasco de España en Rusia.
Yo creo que España en general, creo que se ha mantenido firme a su estilo. Yo creo que cualquier equipo que juega contra España juega con mucho miedo. Yo, si fuese un equipo en teoría inferior, pues intentaría estar replegado atrás. Yo me acuerdo también en Brasil, me acuerdo en Brasil que fue dura para una generación que había conquistado dos Eurocopas y un Mundial, y por tanto hay que mirar hacia adelante y pensar en lo que tenga que ser la selección española del futuro.
A vueltas con el estilo con el que nació hace 10 años y nos hizo campeones de todo, lo parió Luis Aragonés, y con Luis, Ufarte, Paredes y César Mendiondo. Hola César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás? Porque te creíamos en Israel.
Bueno, estoy en Madrid de nuevo y buscando destino, como en la mili, cuando te toca hacer la mili, esperando destino.
Así que si hay algún banquillo libre para la próxima temporada, que te llamen.
Sí, sí, estamos esperando ahora.
Bueno, ¿la experiencia israelí qué tal?
Bueno, realmente no muy buena. Duró poco, cambiaron el presidente y como yo digo, en el fútbol también hay ceses políticos, ¿no? Cambió la política del club. No era yo el entrenador que había fichado este presidente y decidieron prescindir de mis servicios.
Al final, el fútbol no es ajeno, ¿no?, a esas circunstancias que se dan tristemente en casi cualquier parte, ¿no? Uno se ve a Israel pensando que las cosas pueden ser diferentes y al final pasan cosas parecidas.
Sí, sí, sí. Luis decía que no eres entrenador hasta que no te han echado de 10 equipos. O sea, que fíjate si me queda.
Seguro. Bueno, queríamos hablar contigo de fútbol. Imagino que has aprovechado este tiempo también para ver el Mundial y para ver a España, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Y has reconocido a esta España, has reconocido en esta España aquel estilo que nació en la Euro de 2008?
Sí, hombre, el estilo sigue ahí, sigue vigente y creo que se ha aplicado. También es cierto que los rivales nos han defendido muy bien, el nivel defensivo ha sido terrible y a España se le ha hecho muy cuesta arriba desde el inicio, ¿no? Todo se ha ido estropeando partido a partido y realmente pues no hemos podido hacer un campeonato digno como quisiéramos, pero a tu pregunta, creo que el estilo sigue instaurado con nosotros, ¿no?
Lo que falla no es el estilo, sino la interpretación del estilo.
Sí, a ver, en el fútbol siempre hay un rival enfrente, ¿eh? Y eso a la gente se le olvida. Piensa que España tiene que ganar porque tiene jugadores muy buenos o muy de muy buen nivel técnico, pero realmente si aplican un sistema defensivo como lo han hecho, las cosas se complican muchísimo, ¿no? A mí me da mucha pena porque sé que ese grupo era especial. En cuanto a los jugadores que tenía, creo que ha subido incluso el nivel técnico del inicio Y mira, sin embargo, no hemos podido pasar de ronda, ¿no? La verdad que ha sido triste.
¿Te queda algún futbolista de los de aquella época, sobre todo de 2008, también de 2006, ¿no? Sergio Ramos, por ejemplo, Andrés Iniesta.
Ramos, estaba Iniesta, estaba Reina, todavía quedaban algunos, ¿no?
¿Has tenido la ocasión, César, de poder contactar con alguno de ellos o no?
No, ahora no es el momento. Están todos consternados y fastidiados por lo que ha pasado. Ahora no hay que hablar con nadie.
A mí este momento, César, me recuerda a aquel otro en el que Luis dijo aquello de la gran sentada. Eso de que es el momento de ver qué queremos ser, cómo queremos jugar. No sé si es pertinente, ¿no?, el empezar a plantearnos también algunas cosas.
Hombre, cuando no consigues los objetivos siempre tendemos a querer cambiarlo todo de golpe, ¿no? Pero los cambios tienen que ser poco a poco, creo yo. Y Luis decidió cambiar el estilo porque realmente no funcionaba, porque en el Mundial 2006 tampoco lo hicimos bien, ¿no? Y Luis, a partir de ahí, se empezó a plantear si había que cambiar el estilo, y realmente luego dio con la tecla, ¿no? Así que yo haría las cosas despacio y sobre todo pensándolo muy bien y bueno, y respetando sobre todo a los jugadores, porque son los primeros que están fastidiados ahora, ¿no?
Sí, porque Luis toda su vida había jugado al contragolpe. Su Atlético de Madrid era eso, era contragolpe, y luego pasamos al tiquitaca por los futbolistas que había en aquel momento, que no son muy distintos en cuanto a perfil a los que hay ahora, ¿no? Teniendo lo que tenemos, ¿a qué vamos a jugar?
Pues eso es lo que decía Luis, no somos superiores físicamente, no somos superiores tácticamente, entonces vamos a tratar de ser superiores técnicamente, y es lo que buscó con los jugadores que eligió. Tuvo que prescindir incluso de Raúl, recuerdo, y de Michel Salgado, y de Albelda, y de una serie de jugadores que llevaban mucho tiempo haciéndolo muy bien, pero él buscó esa forma de estilo, ¿no? Y lo consiguió.
Ahora hay que tomar decisiones. La primera es el seleccionador, porque Hierro no va a continuar. Se manejan tres alternativas: Michel, Quique Sánchez Flores, Luis Enrique, y tampoco en principio parece que tengan mucho que ver uno con otro. No parece que haya una línea muy clara de lo que se quiere ser.
Bueno, no sé si sabéis vosotros si Hierro lo ha dejado. Yo creo que Hierro ha cogido un testigo ahí que era muy difícil de manejar. Creo que ha sido valiente en cuanto a querer dirigir al equipo para ayudar a la selección, y si sabéis eso, pues no sé, cualquiera de esos tres yo creo que están preparados, ¿no? Ahora es cuestión de Rubiales y de seguramente de Hierro, si está de director deportivo, de tomar la decisión.
Pues que acierten, que es lo importante y lo que queremos todos, por la cuenta que nos trae. Nada, César, que esperamos verte en un banquillo. ¿España o fuera? ¿Qué te motiva más en un principio?
Bueno, yo lo que necesito es un banquillo. Me da igual el sitio.
Bueno, la cuñita está lanzada, ¿eh? Ahora empezará a sonar el teléfono.
Bueno.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Chao.
Pues sí, va oliendo quizá a fin de ciclo. Para algunos futbolistas, seguro. Para otros, ya veremos. Y para todos ellos, Carlos, Julen Lopetegui tuvo el detalle, ¿no?, en las últimas horas también, de entrar en contacto con ellos.
Sí, Lopetegui siempre ha estado presente durante toda esta concentración, durante todo este Mundial. Evidentemente, cuando dejó de ser seleccionador, no mantuvo excesivo contacto con la plantilla, pero después de la eliminación sí que se dirigió a cada uno de los 23 internacionales que él convocó de manera personalizada. Envió mensajes a cada uno de ellos de ánimo para levantarles la moral y, bueno, para agradecerles el trabajo y sobre todo que no se vinieran abajo, porque muchos de ellos todavía tendrían la oportunidad de jugar y de posiblemente ganar un campeonato del mundo. Así que Lopetegui hasta el final ha querido estar con los que fueron sus futbolistas.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Acaba de tomar la palabra en la sala de prensa del pabellón de Valdebebas Rudy Fernández, que prolonga 2 años más su contrato con el Real Madrid.
Por poder vincularme al mejor club del mundo 2 años más e intentar pues dar lo máximo como he intentado dar siempre. A veces han salido bien, a veces no han salido tan bien, pero he intentado siempre dar lo máximo en cada campeonato y espero pues estos 2 años seguir cosechando títulos, que no es nada fácil, pero intentaremos que sean así. Muchas gracias al Real Madrid.
Ovación y todo para Rudy Fernández por parte de Alberto Herreros, que está en la primera fila junto a Rudy en ese estrado, en esa mesa principal de la sala de prensa. Juan Carlos Sánchez, el director de la sección de baloncesto del Real Madrid. Escuchamos una pregunta, la primera para Rudy Fernández.
¿Qué supone para ti y qué balance haces de estos años en el Real Madrid?
Bueno, supone mucha felicidad porque ya considero una casa para mí el Real Madrid. Ya te digo, estos 6 años han sido increíbles. Me acuerdo cuando hubo el lockout, ¿no? que el Real Madrid llamó a mis puertas y con mi familia, más amigos, pude tomar la mejor decisión que he tomado, creo que en mi carrera. El proyecto que había era increíble y creo que han sobresaltado las expectativas que tenía, porque poder conseguir 14 títulos en estos 6 años es algo increíble, impensable. He podido conseguir pues esa Copa de Europa que tan ansiada tenía, que quería, y poder conseguir 2 encima, me ha sido algo increíble y nada, la verdad es que es increíble poder estar en el Real Madrid, el poder seguir creciendo como jugador, que creo que todavía tengo mucha energía para dar y espero pues seguir cosechando títulos para este gran club.
Sí, por aquí, Nacho Serrano, Onda Madrid. Continúas ligado al Real Madrid, a un proyecto ganador. En su momento se fueron Mirotic, El Chacho, también esta temporada Luka Doncic, que bueno, a pesar de todo esto, proyecto ganador, ¿no? Hay Real Madrid por delante.
Bueno, siempre hemos intentado sobreponernos a las bajas de esos grandísimos jugadores y se ha visto demostrado, ¿no? Que siempre creo que el equipo ha estado a la altura de todos los campeonatos que hemos jugado. Y aún así teniendo, por ejemplo, este año, ¿no? Este año hemos tenido muchos problemas de lesiones, etcétera, y yo creo que al final todos hemos dado un paso adelante y se ha visto pues al mejor Real Madrid, el más compensado, el más familiar, y el conjunto al final ha conseguido 2 títulos increíbles.
Sí. Hola.
La pregunta de Nacho Serrano en directo en esa comparecencia de prensa de Rudy Fernández. Luego rescataremos lo más interesante de lo que no nos haya dado tiempo a escuchar en esta primera intervención, pero esa es la noticia. Rudy, 2 años más en el Real Madrid, en este proyecto ganador con cambios, pero si la cosa sale la mitad de bien, que este año no irá mal encaminada. Seguimos hablando del Mundial, que continúa sin nosotros. Ya tenemos configurados 3 de los 4 cruces de los cuartos de final. José María Bonella, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí. Y ayer se clasificaron para cuartos Brasil y Bélgica. La verde-amarela ganó un partido duro dentro y fuera del campo. El conjunto de Osorio fue de más a menos y volvió a quedarse en los octavos de una fase final de un Mundial. Buen partido de Neymar, con gol y asistencia, y gran partido también de Willian. Los mexicanos se quejaron y arremetieron contra Neymar y su juego provocador. Juan Carlos Osorio es seleccionador mexicano.
Desafortunadamente, yo creo, y es una vergüenza para el fútbol, que se pierda tanto tiempo en un solo jugador. Creo que la pérdida de la vehemencia con la que jugamos el primer tiempo tiene que ver mucho con el arbitraje. Creo que en repetidas ocasiones fue muy sesgado y los jugadores se fueron cansando de eso. Cada situación de juego se demoraba, la reanudación, hubo una que se demoró 4 minutos y me parece que eso no es un buen ejemplo para el fútbol y para el mundo del fútbol, sobre todo para todos los niños que estén viendo el juego, porque esto debe ser un juego con virilidad, con determinación y un juego de hombres, como se juega en otros deportes y no con tanta payasada.
Parecía haber cuentas pendientes entre ambos conjuntos y así lo dejaba entrever Neymar. Se marchan a casa los mexicanos tras una gran actuación de su guardameta Guillermo Ochoa, el mejor de la tri.
Tranquilo, ¿no? Por la forma en cómo me salieron las cosas en lo personal. Por otro lado, no puedo estar contento porque lo más importante es el grupo, no el esfuerzo individual, ¿no? Triste porque la ilusión era llegar más lejos de lo que se había logrado, pero bueno, creo que me voy con la cara y con la cabeza en alto, ¿no? De que dejé todo en la cancha por defender mi país a muerte.
Casemiro vio cartulina y se perderá el partido de cuartos, y Rafa Márquez, a sus 39 años y tras disputar 5 mundiales, abandona el fútbol profesional. En el otro partido, Bélgica tuvo que sufrir y remontar ante Japón. El conjunto nipón se adelantó por 0-2, el segundo un golazo de Inui, pero en la recta final Vertonghen, Fellaini y Charlie, este a un minuto de la prórroga, voltearon el marcador a favor del conjunto que dirige Roberto Martínez.
Y hoy se cierran los octavos de final, duelo de outsiders a las 4 y un apasionante Colombia-Inglaterra a las 8.
En San Petersburgo juegan Suecia y Suiza, los suizos no podrán contar con Listeiner y Sar, mientras que en el conjunto sueco la única baja será la del centrocampista del Hull City, Larsson. Y a las 8 en el Spartak Arena de Moscú jugarán Inglaterra y Colombia. Los ingleses tienen la duda de Delph, que voló a Inglaterra al nacimiento de su hijo, y no se sabe si estará o no en el partido de esta noche, mientras que José Pekerman tiene las dudas de Abel Aguilar y sobre todo de James, que no se ha entrenado en los últimos 4 días. Liderará el ataque cafetero Radamel Falcao, responsabilizado y soñando con eliminar a los ingleses.
Hay que tener fe, estamos muy ilusionados y hay que soñar en grande.
Solo deseamos disfrutarlo con la responsabilidad del caso, que significa hacer el plan que tenemos como equipo y, como te dije, manejar esta ilusión con la mayor responsabilidad posible, sabiendo de que tenemos una gran oportunidad en nuestras manos.
Walker por los británicos y Barrios por los sudamericanos están apercibidos.
Gracias, Bonilla. 9 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos adelante en el partido de la 1. Hay mucha actividad hoy en el mercado.
El partido de la 1 en Onda Madrid. Ahora, cuando vayas a echar gasolina, puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente, acabar diciéndole como siempre: ¡ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Hoy el mercado tiene chicha y no es cualquier cosa, ¿eh? El nombre de Cristiano está en Italia, en la portada de muchos periódicos, porque aseguran que la Juve está juntando dinero para ponérselo todo encima de la mesa al portugués.
Sí, además podemos hablar de 3 periódicos, uno italiano, Tutto Sport, otro portugués, A Bola, y otro español, Marca. Coinciden todos en el interés de la Juventus para fichar al futbolista portugués del Real Madrid. Se habla de un contrato hasta el año 2022 y de una cantidad elevada en cuanto a salario, 120 millones en 4 temporadas para Cristiano Ronaldo. Bueno, es un tema abierto. De todas formas, Rodrigo, yo creo que hay que cogerlo entre alfileres, porque fuentes de la Juventus a día de hoy, e iniciando el mercado de verano, tienen bastante claro que la operación como mínimo sería bastante complicada y que la Juve a lo mejor no está preparada en todos los ámbitos para ejecutar un traspaso de esa magnitud.
Las últimas informaciones incluso apuntan a que Cristiano sabría del interés de la Juve antes incluso de jugar la final de Kiev. El Real Madrid, que necesita cash porque quiere fichar a Neymar, también va a fichar un portero.
Sí, eso seguro. Lopetegui quiere un portero y a priori el más barato y la operación que mejor podría encajar es la de Thibaut Courtois, que está en cuartos de final con Bélgica. Donnarumma no va a seguir en el Milan, no va a jugar competición europea. El Chelsea seguramente va a fichar al portero del equipo rosonero y eso provocaría la salida de Courtois, al que solamente le queda 1 año de contrato, y se puede hablar de una operación cifrada en aproximadamente 40 millones de euros. Ya conocemos el interés personal que tiene Courtois en vivir en Madrid por temas familiares. Esto dijo ayer después del Bélgica 3, Japón 2.
Te vemos en Madrid la próxima temporada, ¿no?
No, eso no lo sé, no voy a hablar de eso ahora. Lo único y lo que he dicho siempre es que después del Mundial veo todo y lo único que para mí es muy importante son mis hijos, y tomaré la decisión mejor, lo que me conviene a mí para todo.
Sonido de la cadena COPE. Y hoy a las 5 irá Bonilla al Metropolitano a despedir a Gaby, que se marcha para jugar en el equipo de Xavi en Qatar.
Sí, una despedida muy especial porque estamos hablando de un futbolista con mucho calado en el club y evidentemente entre la parroquia colchonera. Ha jugado 31.724 minutos con la camiseta del Atlético de Madrid, 417 partidos, 38 asistencias, 10 goles y se marcha con 6 títulos en su haber. El futbolista veterano ya del Club Atlético de Madrid que firma con el Al-Sadd, el equipo de Xavi, y que esta tarde a las 5, en una despedida que se presume emocionante, dirá adiós al Club Atlético de Madrid. O al menos un hasta pronto, porque seguramente Gaby vuelva en otro papel para ayudar a la entidad de sus amores.
Y el Atleti, que tiene ya cerrado un fichaje, Nehuen Pérez, aunque ya veremos si va a llegar en este mercado veraniego o se le deja cedido una campaña.
18 años, él ha dicho después del Mundial de Rusia que la intención es seguir un año más cedido en Argentinos Juniors, a ver qué hace el Atlético de Madrid con Savic y cómo perfila la plantilla, pero esta es la voz de Nehuen Pérez, muy jovencito, muy tímido, 18 años, central, fichado y cerrado por el Club Atlético de Madrid. De hecho, ha venido esta mañana hasta Madrid para superar el reconocimiento médico.
Que es un paso muy grande en mi carrera, para mi familia también, para mi viejo más que nada, que fue el que siempre me acompañó a todos lados y el que siempre confió en mí desde chiquito. La verdad que es un club muy grande y bueno, si Dios quiere, ya dentro de poco me va a tocar defender esa camiseta.
No va a conocer Nehuen el Calderón, que desde ayer se está quedando un poco más vacío. Primero perdió a sus aficionados, ahora se queda sin asientos. Está en el Calderón Alberto Valero, nuestro compañero de Telemadrid. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Calderón está sufriendo dentelladas en su superficie de colores porque desde ayer está perdiendo sus asientos para que se los lleven a casa los abonados, ¿no?, que lo hayan solicitado.
Efectivamente, hay muchos aficionados hoy en las inmediaciones del Calderón llevándose sus asientos, esa parte del corazón del Calderón, para su casa. Después de muchos años ocupando el mismo asiento, pues al final el club les ha premiado un poco con el asiento para que se lo lleven.
Las butacas bien limpias, con su documentación y perfectamente empaquetadas.
Efectivamente, son cajas enormes, bonitas, con el escudo nuevo. Algún aficionado se quejaba de que podían haber puesto el escudo viejo, que es el que ha acompañado a esta casa siempre, pero bueno, al final es un gesto bonito del club.
Me imagino que hay mucha emoción porque son muchos años, ¿no?, de muchas pasiones contenidas en ese recinto deportivo. Has hablado con los abonados, sobre todo, para mí la pregunta es, ¿qué van a hacer ahora con la butaca? Porque no es algo fácil, ¿no?, de situar en la casa de cualquiera.
Efectivamente, ninguno quiere venderla, eso está claro, todos quieren tenerla en su casa, le van a hacer un hueco donde sea, alguno me decía el salón, otro que es la habitación, al final es un recuerdo único que pocos aficionados de ningún club puede tener y lo van a tener en casa, pues con esa pena, esa melancolía que da cada vez que lo miren.
Hasta que acabó el primer plazo era gratis solicitarlo, ahora ya quien lo quiera, 50 euros, ¿no?
Sí, efectivamente, son 50 euros y se te ha pasado el plazo, pero yo estoy seguro de que todo el mundo que lo tenga lo va a intentar pagar porque, como digo, es que es un recuerdo único y la afición está emocionada con esto.
Luego te vemos en el Telenoticias. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Más de Mercado Blas.
Sí, por ejemplo, la voz de Guardiola, Sergi Guardiola, confirmado por el Getafe, excepción con opción de compra, metió 22 goles la pasada temporada con el Córdoba. Tenemos por ahí la voz seguro del futbolista del Getafe y si no disfrutaremos de sus goles, pero antes la voz.
Hola Furones, ya estoy aquí, nada, deciros que tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa y que seguro que va a salir todo bien y vamos a disfrutar juntos.
Y del Leganés, Juanfran del Deportivo, muy cerca a la cesión del lateral derecho, también operación avanzada la de Carrillo, delantero argentino del Southampton, lo conoce Pellegrino. Ha metido pocos goles en Inglaterra, pero le gusta al técnico argentino. Y muy cerca, Fede Vico, extremo del Lugo, que seguramente irá cedido al Granada, como ha informado el compañero Blas, Javier Martín.
Gracias, Blas. Acaba de terminar el acto de la ampliación de contrato de Rudy Fernández con el Real Madrid. Así que volvemos a ese pabellón de Valdebebas con Nacho Serrano para rescatar algún documento sonoro que merezca la pena escuchar, Nacho.
Un último sonido, Rodrigo, a propósito de la negociación, que tampoco ha sido del todo fácil. Bueno, la pregunta, ¿cómo se ha cocinado? ¿Quién ha tenido que ceder más? El Madrid, que ofrecía de principio solo un año y la mitad de la ficha que venía cobrando, de 3 millones a 1,5, al final se queda en algo menos de 2. Bueno, así lo ha visto Rudy Fernández.
Siempre lo hemos tenido pensado el Real Madrid y yo, ¿no? Y siempre hemos intentado ir de la misma mano, el poder estar muchos años aquí, porque como he dicho antes, considero que es mi casa, y cuando las cosas van bien, cuando tu familia está en Madrid, porque ya considero Madrid mi sitio para vivir, y cómo han ido las cosas, la verdad es que era muy fácil, ¿no?, tomar esta decisión.
Hasta los 35, Rudy Fernández de Blanco, y también a propósito de la selección, noticia, dice que no la tiene aparcada de forma definitiva, que ni mucho menos se ha retirado de la selección y que su ambición es seguir a un gran nivel para estar en el Mundial de China.
Gracias, Nacho. Echamos el cierre. Ya está en marcha la jornada de Wimbledon. Tenemos en juego a Feliciano López y a Lara Robarrena. Elena Castro.
Feliciano López va ganando a Delbonis por 6-3, 6-4 y también va ganando el tercero por 6-2. Además, Lara Robarrena ha ganado el primer set por 6-1 y va perdiendo él. Ha perdido el segundo y va perdiendo el tercero.
Y luego Nadal y Muguruza. Nos vamos ahora a las noticias con Patricia Fernández.